La acción de esconderse es una de las acciones que de vez en cuando los seres humanos hacemos y que puede tener varios motivos. Uno de los motivos puede ser la vergüenza, es decir, cuando alguien ha cometido algún acto indigno, entonces la reacción inmediata es precisamente la de esconderse. También alguien se puede esconder como un acto de cobardía cuando sabe que tiene que enfrentar algún esfuerzo determinado y entonces prefiere evitarlo, prefiere retraerse y entonces a consecuencia de esa cobardía pues también prefiere esconderse. Pero también puede ser que el acto de esconderse sea a consecuencia de buscar la protección, de buscar refugio. Estamos ante algún peligro, ante una amenaza muy grande y entonces buscamos un lugar o un sitio donde podamos encontrar un escondite y de esa manera podamos tener un refugio. La Biblia tiene mucho que decir acerca de este asunto de esconderse y la primera ocasión en la que tenemos esta palabra recogida es en el libro del Génesis, en el capítulo 3, allí en el relato de la caída. Leemos en el versículo 8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y luego otra vez, cuando Dios le pregunta al hombre, él dice en el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así que aquí tenemos la primera ocasión en la que esta acción de esconderse aparece en la Biblia y es un esconderse de Dios. Es un esconderse de Dios precisamente porque lo que ha ocurrido es algo que ellos saben que han transgredido, saben que han desobedecido y como consecuencia de esa desobediencia aflora la culpa en su conciencia y por lo tanto la reacción instintiva, automática, es precisamente esa de esconderse de Dios. Es como si Dios fuera una amenaza, se hubiera convertido en un obstáculo, en un impedimento, en alguien que hay que evitar por encima de todo. Justo antes de que esto ocurriera, ellos no tenían ningún problema, no tenían nada que esconder, nada que esconderse de Dios, sino todo lo contrario, estaban disfrutando, estaban teniendo relación y comunión plena con Él, y la presencia de Dios era para ellos un gozo y una alegría de poder estar entonces teniendo esa comunión con Dios. Pero a consecuencia entonces del pecado, la reacción, como digo, instintiva, es precisamente esta de esconderse de Dios. En sí mismo ya este acto de esconderse delata, les delata, es decir, significa que no están bien, están tratando de ocultar algo y cuando uno intenta ocultar algo es porque algo no está bien, algo está andando mal y de ahí entonces que tenga que hacer esto, reaccionar de esta manera, que es precisamente el hecho de esconderse. Aquí ellos van a buscar incluso algo que les tape, algo que les oculte, o ellos piensan así, que intenta ocultarles de parte de Dios, y es en el versículo, al final del versículo 8, donde dice, se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Así que eso es como una especie de parapeto que ellos se ponen para que los oculte. Hoy en día hay muchos escondites que mucha gente busca para evitar para eludir a Dios. Quizá no son escondites físicos, aunque luego vamos a ver que siempre se necesita un entorno que haga ideal ese esconderse. Pero a veces esos escondites pueden ser de tipo inmaterial. Por ejemplo, está el escondite de la mayoría. El escondite de la mayoría es echar mano del argumento de que, bueno, como todo el mundo camina en una determinada dirección y todo el mundo piensa de una determinada forma, pues entonces se supone que esa mayoría tiene que tener razón, aunque vaya en contra de Dios, aunque vaya en la dirección equivocada, pero para muchos la mayoría, el número, es un escondite. Otro escondite puede ser la existencia del mal en el mundo. Mucha gente se esconde detrás de ese argumento y razona de que cómo puede Dios existir, cómo puede Dios ser bueno con tanto mal en el mundo como estamos viendo. A veces eso simplemente es precisamente un escondite, ya que la existencia del mal en el mundo no es algo que proceda de Dios. Dios no es el autor de ese mal, sino que precisamente en este pasaje, en este capítulo del libro del Génesis, se nos enseña cuál es el origen del mal en el mundo, y el origen del mal en el mundo viene precisamente de nosotros mismos y viene de nuestra desobediencia, viene de nuestra rebeldía, etc. Otro escondite puede ser la autojustificación que nos hacemos a nosotros mismos de que, bueno, de que somos, después de todo, buenos, o por lo menos que no somos tan malos o tan perversos como otros puedan ser. Y por lo tanto, en ese sentido, nos escondemos detrás de nuestra justicia propia. Hay cantidad, hay infinidad de escondites inmateriales que cada uno se puede buscar. Aquí tenemos entonces este primer caso, y la verdad es que esto no solamente es algo que Adán y Eva hicieron, esconderse en este momento de Dios, sino que es algo que se vuelve a repetir una y otra vez cada vez que un ser humano peca, cada vez que un ser humano transgrede la ley de Dios. Lo que hace es precisamente eso de esconderse de Dios. Hay otro caso que está muy cerca de este, y es en el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 14, y dice así: he aquí, es Caín, he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Es el caso de Caín, acaba de matar a su hermano Abel, y cuando Dios viene a preguntarle, Dios viene a pedirle cuentas, él responde con esta contestación que hemos visto: he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. A primera vista pareciera que este esconderse de Dios, de Caín, es similar o igual al esconderse de Dios de Adán y Eva. Pero yo creo que hay una diferencia entre una y otro, o sea, un escondite y el otro. En el primer caso, en el caso de Adán y Eva, ellos están con la cara agachada, con la cara llena de vergüenza. Es lo que puede ocurrir cuando tantas veces vemos que la policía detiene a alguien y lo va a meter en el coche policial, o también cuando alguien es llevado a un tribunal, que procuran taparse el rostro, procuran el que no se les identifique, el que no se les vea, entre otras cosas precisamente por este asunto de la vergüenza. Y entonces, en el caso de Adán y Eva, hay este intento de, bueno, pues de ocultar, de agachar el rostro, entonces, como reacción instintiva ante esa luz que ha venido y que está poniendo en evidencia las tinieblas que han entrado en su corazón. Pero en el caso de Caín, aquí no hay un agachar el rostro, avergonzado, sino que aquí hay un mantener el rostro, un levantar el rostro, casi en desafío, casi en reto, delante de Dios. Y está diciendo, de tu presencia me esconderé. Es decir, mientras en el caso de sus padres, ese esconderse es algo instantáneo y es algo momentáneo que está brotando, aquí, en el caso de Caín, es una determinación y una resolución que toma para mantenerse en ese esconderse y que va a ser finalmente un alejamiento progresivo cada vez mayor de Dios. Entonces, aquí vemos cómo el pecado, que en un momento determinado hace que el ser humano se esconda de Dios, ese pecado, cuando se vuelve a repetir, lo que ocurre es que ese esconderse de Dios se va a mantener y va casi a constituir un desafío ante Dios de decir, sí, me voy a esconder de ti. No es solamente decir, me escondo de ti, me avergüenzo de esto, sino que aquí se está lanzando este reto, este desafío a Dios de decir, me voy a esconder de ti. Entonces, es señal ya de que hay un alejamiento definitivo y de que se ha entrado en una actitud de dureza de corazón. Antes habíamos dicho de que a veces se necesita un entorno ideal para procurar esconderse de Dios, unas circunstancias que ayuden para que alguien se pueda esconder de Dios. A veces esas circunstancias son la soledad, es decir, cuando alguien está solo, es evidente que no tiene testigos, que no tiene otros ojos que le estén mirando y por lo tanto es necesario buscar la soledad para hacer aquello que uno sabe que es perverso, que es torcido y de esa manera es más fácil esconderse. Es interesante que como en físicamente, en el primer caso de pecado, ellos buscaron un entorno que les escondiera, que fueron aquellos árboles del huerto. Y curiosamente, ese entorno de los árboles es el que vemos reflejado en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2 y versículo 20, cuando el profeta describe el pecado de la nación. Y hay determinada clase de pecados que ellos estaban realizando en un determinado lugar muy específico. 2:20 de Jeremías dice así, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Aquí tenemos un escenario que es los árboles frondosos. Árboles frondosos en lugares altos y en aquellos, debajo de aquellos árboles frondosos es donde ellos llevaban a cabo sus acciones de idolatría, que no solamente era que allí estaba alojado un santuario o una imagen de Asera o de Baal o de lo que fuera, sino que incluso allí se llevaban a cabo prácticas, rituales que tenían que ver con sexualidad depravada. Es decir, que la adoración de aquellos ídolos iba acompañada también con actos de sexualidad con personas que estaban dedicadas a ese ejercicio. Entonces, los árboles frondosos, es decir, los árboles cuyo ramaje ocultaba y llegaba casi hasta el suelo, ayudaban en ese sentido a realizar esos actos porque los escondían de otros viandantes que pudieran pasar por ese lugar en aquel momento. Y es algo que el profeta Jeremías una y otra vez denuncia en el sentido de utilizar ese método entonces para tratar de esconderse de Dios. En 3:6 Dice, me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Así que de nuevo, otra vez, vemos este escenario en el cual se está ocultando, se está tapando algo que se sabe que es vil, que se sabe que es vergonzoso, precisamente para tratar de esconderse de Dios. Y también en el versículo 13, reconoce pues tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice el Señor. Así que es evidente entonces que para poder realizar todos estos actos que positivamente se saben que son malignos, que son perversos, entonces hace falta buscarse un entorno que facilite y que ayude todas esas cosas. Así que la primera enseñanza que vemos acerca de este esconderse que el ser humano realiza tantas veces es este esconderse de Dios. Lo que pasa es que es un acto que está condenado al fracaso, que es inútil todo este intento, porque por mucho que intentemos escondernos, aunque estemos en la soledad, aunque estemos debajo de árboles frondosos, aunque estemos por la noche, aunque estemos en el sitio que estemos, no, eso no quiere decir que vamos a escapar o que Dios va a permanecer ignorante de lo que se está intentando hacer. Es lo que dice el profeta Amós en el capítulo 9 y versículo 3, si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Así que es inútil que uno trate de esconderse en alguna cumbre, en algún lugar, o incluso, como dice aquí, en lo profundo del mar, allí donde pareciera que nadie es testigo de eso, pero Dios está siendo testigo de todo eso. Así que ese intento de tratar de esconderse de su presencia y de su mirada es algo que está totalmente condenado al fracaso. Primer aspecto de la acción de esconderse, esconderse de Dios. El segundo aspecto que podemos mirar en la Biblia de el verbo esconderse es cuando Dios se esconde. Nos puede parecer chocante a primera vista, nos puede parecer extraño decir, bueno, que nosotros nos escondemos, claro que sí, sabemos por experiencia propia que intentamos escondernos de Dios, pero que Dios se esconde, pues eso es precisamente lo que enseña la Biblia. Hay dos maneras o dos clases de escondimiento de Dios. Una es cuando a nosotros nos parece que Dios se esconde, y otra es cuando Dios se esconde verdaderamente. Vamos a examinar la primera. Hay ocasiones en las que a nosotros nos parece que Dios se está escondiendo. Y hay en ese sentido muchos pasajes en el libro de los Salmos en los cuales el autor, el escritor, tiene la percepción de que Dios se está escondiendo de él. Por ejemplo, el Salmo 10:1 sería un caso, se abre de esta manera. ¿Por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? El autor está diciendo aquí es que Dios se está escondiendo. Dios se está escondiendo. Y además se está escondiendo en el momento más difícil para la persona que está realizando esta oración, en el momento, en el tiempo de la tribulación. Lo cual entonces significa que si Dios se esconde en esos momentos es que la persona queda expuesta al peligro, queda expuesta a todas las maquinaciones y asechanzas que sus enemigos, los malignos, quieran hacer y por lo tanto que va a ser destruido. Esta es la oración que el salmista está realizando aquí. Significa que si Dios se esconde, se está escondiendo, es que no está interviniendo, es que no está haciendo nada, es que parece que le trae sin cuidado lo que me pueda estar pasando a mí. Y por lo tanto, eso me deja perplejo, eso me deja sumido totalmente en la duda y también en la angustia de ver que estoy en manos entonces de aquellos que quieren hacerme daño. Significa, si Dios esconde, que el mal va a salir triunfante, que el mal va a salir victorioso. Otro caso lo tenemos aquí en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar esto? De que tú te hayas escondido de mí, de que tú no estés actuando, de que no estés interviniendo. Y entonces la ignorancia, el desconocimiento acerca de cuánto tiempo va a durar esa no intervención o ese escondimiento de Dios, es precisamente también lo que aquí origina la angustia, de nuevo la aflicción, añadida ya a la aflicción que está pasando a causa del mal momento por el que está viviendo en estos momentos. Hay un mal trago que está enfrentando y al mal trago ese se une también esto, esta percepción que él tiene de que Dios no está haciendo nada. Este tipo de oraciones parecieran irreverentes, parecieran hasta blasfemas, porque se le está diciendo a Dios que se ha escondido y que está ausente y que le da igual lo que le pueda pasar a la persona. No es verdad, y menos mal que Dios tiene en cuenta nuestra debilidad, nuestra fragilidad y nuestra ignorancia, entonces, y no toma en cuenta todo este tipo de oraciones hechas de esta manera. Más bien, Él es condescendiente, se hace cargo de que nosotros no conocemos sus tiempos y por lo tanto a veces sacamos conclusiones apresuradas y sacamos conclusiones equivocadas y pensamos, bueno, como no está actuando ahora, que es cuando yo pienso que debería de intervenir, eso significa que es que Dios se ha escondido. Pero el hecho de que estos mismos hombres que están haciendo aquí estas oraciones hagan estas oraciones a Dios, significa que están dando por sentado de que Dios existe, de que Dios escucha la oración, aunque estén hablando en estos términos humanos, que, como digo, Dios de alguna manera entiende y de alguna manera es condescendiente y no lo toma en cuenta. Así que hay aquí un esconderse de Dios que no es real, sino que es simplemente nuestra manera o nuestra percepción de entender la no intervención de Dios en el momento en el que nosotros queremos que intervenga. Pero luego hay otra serie de pasajes en los que vemos que efectivamente Dios se esconde. No ya que a nosotros nos parece que se esconde, sino que es que realmente se esconde porque Él mismo está diciendo que se esconde, que esconde su rostro. Y tenemos un caso en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31 y versículos 17 y 18. Dice allí: y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Fíjate lo que está diciendo aquí Dios. No es un tercero el que está diciendo acerca de Dios, sino que es Dios mismo en primera persona el que está diciendo: esconderé de ellos mi rostro. Y luego otra vez en el versículo 18 lo vuelve a repetir: pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Y aquí es este esconderse de Dios, este esconderse, que Dios se esconda, es lo peor que puede pasar. Es lo peor que puede pasar, porque si de Dios es de donde viene la luz, la vida, la salvación, la bendición, el perdón y todo aquello que es bueno para nosotros, el hecho de que Él esconda su rostro significa que retira todas esas cosas. Es decir, que Él retira, que Él aparta su gracia, su misericordia, su salvación, su restauración, su perdón y todo lo demás que va asociado en esa dirección. Y si retira todas esas cosas, significa que lo único que queda es su furor y es su ira. Y entonces la condición en la que queda aquel de quien Dios ha escondido su rostro es la peor condición que se pueda imaginar. Porque si la luz se retira, lo que quedan son las tinieblas. Si se retira la salvación, lo que queda es la condenación. Y aquí Dios está dando las razones por las cuales Él está retirándose, Él está escondiendo su rostro. Y las razones son, como dice allí en el final del versículo 18, por todo el mal que ellos habrían hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Es decir, si Dios esconde su rostro, no es por un capricho, no es por algo que le ha dado sin haber razón alguna, sino que hay razones que se basan entonces esa actuación. Es porque hay un pecado persistente, un pecado continuado de desobediencia que provoca precisamente esta retirada de Dios, este esconderse de Dios. En el libro de Números tenemos la bendición que los sacerdotes debían de pronunciar sobre el pueblo de Israel. La tenemos allí en el capítulo 6 de Números, y me quiero fijar en los versículos 25 y 26, donde dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así que hacer resplandecer el rostro, que Dios haga resplandecer su rostro y que Dios alce su rostro sobre alguien, es sinónimo de que tiene misericordia y de que pone paz en ese hacia el cual hace resplandecer su rostro y lo alza. Pero lo contrario, que Dios esconda su rostro, significa que retira su misericordia y también retira la paz que le podía haber dado. Es por esto que hay un salmo en el cual se ruega tres veces a Dios que nos restaure y que vuelva otra vez a hacer resplandecer su rostro sobre nosotros. Es el Salmo 80, en el versículo 3, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y al final, en el versículo 19, oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y la petición aquí es obvia, es evidente, es que si Dios hace resplandecer su rostro, entonces todas esas bendiciones, todo ese bien que va asociado a que Él nos muestre su benevolencia, lo vamos a recibir. De ahí entonces la súplica que hasta en tres ocasiones se realiza aquí para que Dios, que ha estado oculto, que se ha escondido de nosotros, nos restaure, nos vuelva a Él otra vez, de tal manera que podamos volver a contemplar su rostro, a contemplar su presencia, y de esta manera podamos gozar de su favor. Cuando Dios se esconde, cuando Dios se oculta de esta manera, como dije antes, es lo peor que puede ocurrir, lo peor que puede pasar. Y es por esto que también la Biblia misma nos enseña a que nos presentemos delante de Dios, a que le busquemos, a que en vez de escondernos de Él, como vemos que hicieron Adán y Eva, como vemos que hizo Caín, que nosotros podamos presentarnos delante de Él. Presentarnos significa venir ante tu presencia, exponernos a su disposición, es ofrecernos, es decir, aquí estoy, es escudriñame, muéstrame, enséñame, guíame, corrígeme. Todo eso es lo que involucra el decir, Señor, vengo a presentarme delante de ti. Presentarse es lo contrario de esconderse. Presentarse es un acto, en primer lugar, de sinceridad y en segundo lugar de humildad. Es de sinceridad porque es venir a reconocer el estado en el cual estamos. Venimos tal cual estamos, tal cual somos, sin tapujos y sin tratar de ocultar o de ser lo que no somos. En ese sentido, presentarse es un acto de sinceridad y también es un acto de humildad, porque no nos estamos autojustificando, sino estamos buscando de Dios que sea Él más bien el que nos levante. Y así hay el Salmo 5 y versículo 3, donde el salmista, donde David habla de su presentarse ante Dios. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí David está diciendo a Dios, me voy a presentar, no me voy a esconder, me voy a presentar ante ti y me voy a presentar de mañana. Es decir, desde el principio del día, para que de esta manera todo el día pueda estar dirigido y pueda estar guiado por ti. Es algo que nosotros también debemos de hacer, y debemos de hacerlo cada día, cada mañana, el poder venir ante su presencia y ponernos a su disposición para que Él nos hable, para que Él nos guíe, para que Él nos modele de acuerdo a su voluntad. No solo en el Antiguo Testamento tenemos este hecho de la necesidad de presentarse delante de Dios, sino que también en el Nuevo Testamento lo tenemos En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si ya de por sí cualquier creyente debe de presentarse, debe de hacer suyas las palabras de David en el Salmo 5:3, de mañana me presentaré delante de ti, si ya de por sí cualquier cristiano tiene la necesidad de hacer eso, con mucha más razón todos aquellos que estamos sirviendo a Dios en alguna manera especial, debemos de hacer nuestra la palabra, el mandato que aquí el apóstol Pablo le da a Timoteo, de procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII vivió en Inglaterra una cristiana que se llamaba Elizabeth Barry. Ella se convirtió cuando era muy jovencita, tenía unos 10 años, y fue una mujer que en su época destacó grandemente porque era una mujer muy estudiosa y erudita en muchas facetas. Por ejemplo, conocía muy bien el hebreo. Y esta mujer vivió una vida ejemplar de testimonio. Tenía siempre en su casa una buena porción de Biblias y de libros edificantes para repartir y para darles a otros. Y ella escribió en el armario de su habitación estas palabras: Señor, tú me ves. Señor, tú me ves. De tal manera que allí, en la intimidad de su habitación, en el sitio donde estaba su soledad, donde nadie la veía y donde supuestamente podría hacer cualquier cosa, ella quiso poner estas palabras allí diciendo: Señor, tú me ves. En otras palabras, estoy en tu presencia. Estoy en tu presencia y por lo tanto no me oculto, no me escondo, sino más bien estoy aquí a tu disposición y a tu servicio. Presentarse a Dios es lo contrario a esconderse de Dios. Pero hay otro aspecto de esta acción de esconderse, y es esconderse en Dios. Esconderse en Dios. Una cosa es esconderse de Dios y otra cosa es esconderse en Dios. Y de la misma manera que veíamos que hay salmos en los cuales el autor habla de que Dios se ha escondido, hay otros salmos en los que el autor habla de que él quiere esconderse en Dios. Una de las experiencias que David tuvo durante los años en los cuales estuvo escapando de la mano de Saúl fue que tuvo que esconderse. Tuvo que esconderse en cuevas, tuvo que esconderse en peñas, tuvo que esconderse en lugares inaccesibles precisamente para ocultarse, para encontrar refugio y protección de Saúl, que lo quería matar. Pues bien, estas experiencias que Saúl tuvo, él las traslada a la vida espiritual y entonces aprende de que así como esas peñas o esas cuevas y lugares inaccesibles eran su escondite donde él podía sentirse seguro, Dios es su escondite donde él puede encontrar el refugio y la protección contra las acechanzas de sus enemigos. Y así tenemos en el Salmo 17 y versículo 8, en el que él usa una ilustración. Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Escóndeme bajo la sombra de tus alas está usando la figura de una cría de ave que bajo su madre, bajo las alas de su madre, va a encontrar esa protección y esa seguridad contra aquellos depredadores que quieran matarla, que quieran destruirla. Es una ilustración muy apropiada. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Señor, tú eres mi refugio y en ti es donde quiero esconderme. Y otra vez, en el Salmo 27 y versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. De nuevo, aquí tenemos a David, el autor de este Salmo, buscando en Dios su escondite para ser librado, para ser guardado de todos aquellos que se han juntado contra él para intentar destruirlo. El tabernáculo es el lugar donde él encuentra la inmunidad, donde él se siente, sabe que está seguro. Me ocultará, me esconderá en su tabernáculo, en lo reservado de su morada. Así que hay un esconderse en Dios, un esconderse en Dios. El profeta Isaías da un paso más adelante y en el capítulo 32 y versículo 2, él habla de Cristo aquí como escondedero. No lo menciona de manera explícita con la palabra Cristo o Jesús, pero está anunciándole a él. Isaías 32:2 dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Aquí hay un anuncio de que lo mismo que Dios es, ese escondite donde podemos hallar esa seguridad, Isaías dice aquí que habrá este varón, será este varón precisamente ese escondedero y ese refugio contra el turbión. Pero lo que Isaías está aquí meramente anunciando siglos antes de que Cristo viniera al mundo es precisamente lo que en el Nuevo Testamento y concretamente en la carta a los Colosenses se nos enseña. Allí en Colosenses 3 y versículo 3 se dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos, dice aquí el apóstol Pablo, el cristiano, el Hijo de Dios, su vida está escondida con Cristo en Dios. De la misma manera que Cristo está escondido al ojo visible, al ojo humano, está a la diestra de Dios Padre, así dice aquí también nuestra nueva vida y todo lo que eso conlleva, la gloria venidera, la gloria futura, que es ahora mismo invisible, imperceptible al ojo humano, eso también está allí escondido juntamente con Cristo en Dios, de tal manera que esa nueva vida y toda la gloria que comporta y que va a traer está a buen recaudo, está bien segura y bien protegida por Dios en Cristo. Qué importante es saber que en un mundo tan peligroso como el que estamos viviendo, en un mundo tan inestable, rodeados de acechanzas por todas partes, con enemigos mortales que quieren destruirnos, qué importante es saber que tenemos nuestro escondedero, nuestro escondite real y verdadero en Cristo, en Dios. En última instancia, hay dos posibilidades, hay dos opciones en las que cada ser humano tiene que escoger una de ellas. O nos escondemos de Dios, o nos escondemos en Dios. La pregunta en esta mañana que dirijo a cada uno es, ¿qué es? ¿Cuál es el escondite? ¿Qué quieres escoger? ¿Qué quieres elegir? ¿Quieres esconderte de Dios? Esa es nuestra condición natural. Esa es la condición en la que todos venimos a este mundo con esa intencionalidad ya en el corazón. Tratar de escondernos, como sea, de Dios, ocultarnos de Él. Pero está condenado al fracaso, como hemos visto. Es más, ten en cuenta que si tú te obstinas en seguir escondiéndote de Dios, te puede llegar a ocurrir lo que en el libro de Apocalipsis se menciona, en el capítulo 6 y versículos 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Estos fueron gente que persistieron durante toda su vida en esconderse de Dios. Y ahora que llega el momento de la verdad, ahora que llega el momento de presentarse y de dar cuentas ante ese Dios del cual han intentado todo el tiempo esconderse, están pidiendo a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos para que les escondan de la ira de Dios y del Cordero. Esa es una opción, y es una opción terrible porque lleva a la destrucción total. Pero la otra opción es escondernos en Dios. Y para ello es necesario, lo primero, venir, presentarnos delante de Dios, tal cual somos, tal cual estamos, acogiéndonos precisamente a su lado de misericordia, a su lado de gracia, a lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, a esa sangre preciosa que nos limpia y que remueve toda nuestra culpa y todo nuestro pecado, para que de esa forma podamos venir y escondernos en Dios, para que Él sea nuestro refugio. Vamos a orar en esta mañana. Sí, Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por poder acudir a ti, por poder acercarnos, Señor, como dice tu palabra. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y efectivamente, Señor, eso es lo que queremos. Acercarnos a ti, Señor, sabiendo que la luz de tu rostro es la que nos alumbra y la luz de tu rostro es de donde procede, Señor, todo aquello que es bueno y que necesitamos. Reconocemos, Señor, que tantas veces nos hemos escondido de ti. Hemos hecho, Señor, lo que a ti te, lo que tú odiabas lo que a ti te ofendía, Señor. Pero queremos acudir, Señor, desechando todo eso, dejando a un lado, dejando atrás todo eso, para poder encontrar en ti, Señor, nuestro refugio y nuestra paz. Gracias por Jesús, gracias por su muerte, gracias por su sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén.